No es que estemos declarando la nueva independencia económica, ¿no? Sí, no es sí. Un 9 de julio.
No es para tirar para tirar cohetes.
Sí, claro, tenemos que... Hemos reducido a nivel de los bonistas extranjeros, en moneda extranjera, bajo legislación de Nueva York, hemos logrado reducir 30.000 millones de dólares, lo que correspondía en pagos presentes y futuros a Argentina, por las deudas 2005-2010 y las de 2016 en adelante. O sea, esa cantidad de bonos, los 2005 tuvieron que ver con la reestructuración de 2002-2003, que nunca arreglaron todos, y entonces quedaron pendientes, volvieron a litigar, y esas deudas se fueron arrastrando. Algo similar, la negociación de 2010. Son los que no entraron en el canje de 2005 y que volvieron a litigar. Y además, bueno, por supuesto, todo lo que ha significado los bonos tomados en moneda extranjera y bajo legislación extranjera durante el gobierno de Cambiemos en la decisión del expresidente Mauricio Macri.
Le hago una pregunta, déjeme un inciso ahí. He escuchado, como usted lo acaba de ratificar también, el tema de la reducción, de cuánta plata menos vamos a pagar. Pero ¿cuánta hay que pagar? ¿Cuál es el total de la deuda que se acordó finalmente?
La deuda sobre la que se negoció fueron 66 mil millones de dólares. De esos 66 mil millones de dólares pagaremos 30 mil menos porque el cupón de 100 dólares se paga 54 dólares.
Claro,
o sea que hemos ahorrado ahí prácticamente un 55%, porque es 54 dólares y monedas. O sea, si usted tiene que pagar 100 y le aceptan pagar 54 y monedas, se está ahorrando 55 y algo, ¿verdad?
Eso habla también
cada cupón en dólares.
Eso habla también del perfil de los prestamistas, ¿no? Porque si asumen que compraron por 100, pero que lo pueden arreglar por 54, quiere decir que sabías que estaban haciendo, que era un curro también, ¿no?
Bueno, en realidad el mundo hoy está también diciéndonos que no podrían aspirar a mucho más en la situación en que está todo el mercado financiero mundial por la caída de la economía real, la economía que demanda crédito para producir, que demanda crédito para infraestructura, que demanda crédito para los servicios, para grandes inversiones en el mundo. Las oportunidades de inversión en este momento están muy restringidas por la parálisis de buena parte de la economía mundial durante todo el 2020. O sea que, de alguna manera, Argentina venía siendo el mal alumno en materia de deuda y se encontró con algunos acreedores razonables y otros no tan razonables, como BlackRock, que es un fondo, digamos, que maneja una cartera de bonos importantes y que fue el más resistente. Pero este mal alumno se encuentra con una situación mundial diferente a la de años previos, donde hubo, sí, también altibajos financieros y los capitales golondrinas buscaron, así como vinieron a hacer buenos negocios al cambiar divisas por pesos y después otra vez cambiar por divisas haciendo negocio cambiario e irse del país, como se empezaron a ir en el ciclo 2016-2019, entraron raudos a partir del 16 y en el 18 y 19 se fueron y nos dejaron el tendal de la deuda sin haber sido asignados en este último periodo, 16-19, a una lluvia de inversiones en economía real, en producción, en obra pública, en desarrollo social o infraestructura básica, o en producción y empleo.
Graciela, le pido dos cositas. A ver, una, si leía comentarios elogiosos impensados de Mario Negri, del Toto Caputo, no sé si son una chicana o hay que tomarlos como literalmente. Y la otra cosa es, bueno, usted me acaba de contar cómo se arregló, qué es lo que nos van a quitar, qué es lo que hay que pagar, cómo se paga. A partir de ahora, ¿qué nos va a permitir esto? ¿Para qué nos ayuda esto, digamos? ¿Qué podemos hacer a partir de ahora?
Bueno, en realidad hemos aplanado la curva de vencimientos, hemos logrado un aire que va a ser importante en estos próximos 4 o 5 años, que deberían permitir deberían significar una descompresión en la demanda de dólares, permiten liberar recursos fiscales que iban al pago durante tantos años de la deuda, y vamos a pagar parcialmente intereses, pero no grandes amortizaciones de capital, sino que eso se posterga para darnos la oportunidad de cambiar el modelo económico y hacer un modelo de producción, de desarrollo productivo con inclusión o con equidad. Uh-huh. Esto que parece una frase hecha, en realidad lo que está representando es cumplir con los principios básicos de reestructuración de deudas soberanas dispuestos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 para que las negociaciones sean sustentables. Y sustentables quiere decir que por cumplir con los acreedores no se genere una inestabilidad macroeconómica en los deudores y además no se genere un sacrificio en términos sociales respecto a la producción, el desarrollo de infraestructura y el empleo. Bien. ¿Se entiende? O la seguridad social. Sí. O sea, la sustentabilidad tiene que ver con una lógica de que se preserve esa posibilidad de crecimiento económico y a la vez de desarrollo inclusivo sin que el Estado quede debilitado, ¿verdad? Por o asfixiado o ahorcado por los pagos y termina ahorcando a la sociedad, y en la sociedad sabemos quiénes son los que más pierden en términos de subsistencia, los sectores más desprotegidos o vulnerables, que en la Argentina en los últimos años, y está claro, porque hay una discusión en la que Cambiemos y sus socios dicen que las deudas que se estuvieron negociando no eran solo de Macri. Es cierto, también venían deudas de la década del 90, de 2002, que se reestructuraron en 2005, se pagaron y quedaron partes que no se pudieron negociar por negativa de los acreedores, y la seguimos arrastrando. Y a ello se sumó todo el desfalco, digamos, en términos de endeudamiento en bonos y con el Fondo Monetario del periodo de Macri. Pero la negociación con los buitres, al comienzo del 16, que venía llevando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Kicillof a la cabeza, y no se pudo resolver, y se perdieron las elecciones, y el macrismo negoció en otros términos, y se endeudó con JP Morgan y el Deutsche Bank para pagar a los fondos buitres como los fondos buitres crecieron. Ahí no se aplicó el criterio de los principios básicos para reestructuración de deudas soberanas dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. Y eso que Argentina había adherido por ley en 2015, por la ley 27.702. Se incumplió esa ley, se negoció a favor de los acreedores y en contra del pueblo argentino, y todo esto se arrastró durante los 4 años de gobierno de Macri. Entonces, cuando Negri y Caputo hacen sus Twitter diciendo que están contentos y aplaudiendo la negociación que logró el gobierno argentino de la mano de Martín Guzmán y su equipo de trabajo, yo diría que es una hipocresía, que es un cinismo, porque los mismos que lo tomaron nos tiraron el paquete para que nosotros nos ocupáramos de esta renegociación. ¿Qué hubiera sido si hubieran estado ellos en el gobierno? Yo les pido, como dije ayer en la Cámara, que Negri y Caputo se golpeen el pecho en la iglesia para pedir perdón a toda la sociedad argentina por lo que hicieron y hoy no se hacen cargo. Ayer lo señalé, en la Cámara ellos apoyan y en los medios a decir que apoyan la negociación, que se hagan cargo también, porque apoyan la negociación y acto seguido vuelven a decir inmediatamente que hay que hacer un ajuste fiscal, que hay que tener equilibrio presupuestario y que Argentina en la pandemia está haciendo un revoleo fiscal de plata por lo que se recibe de las utilidades del Banco Central y se lee como emisión monetaria, y lo está haciendo no para comprar pochoclos, entendamos a los argentinos, se está haciendo para salvar vidas, para proteger la salud de la población, todo lo que se hizo en infraestructura sanitaria en estos 8 meses, o 6 meses, 5 meses desde que empezó la pandemia, se está haciendo para estimular la recuperación de las empresas que quedaron paralizadas o afectadas en el nivel de actividad, se está haciendo para proteger los derechos prioritarios de la población, como es el agua potable, la energía eléctrica, la vivienda, el tener el suelo para la vivienda, se está haciendo para la seguridad social, se está haciendo también para los ingresos de las familias, y estos son los programas que se han puesto en marcha a toda velocidad cuando Argentina priorizó la cuarentena y puso en marcha programas de protección de empresas y familias y la
diputada,
moratoria.
Diputada, le agradezco, le propongo seguirlo en la medida que empiecen a conocerse las primeras disposiciones del Gobierno Nacional a partir de esta nueva situación. La volvemos a llamar y conversamos sobre lo que viene, ¿le parece?
Sí, porque a la madrugada cerramos deuda pública bajo legislación nacional y esto nos permite ahorrarnos otros 44 mil millones de dólares y nos permite impulsar el mercado doméstico del ahorro, no el ahorro en dólares exclusivamente, generar confianza y poner en marcha un programa de recuperación productiva. Ya lo anunció ayer el presidente Fernández con la vuelta del Procrear, que implica estimular inversión en la construcción, empleo e inversión en la industria de materiales.
Le agradezco mucho por este contacto con la radio pública, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.